Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Nuevo balance de víctimas españolas en la tragedia aérea de los Alpes. Datos que acaban de ofrecer el secretario de Estado de Seguridad y el de Relaciones con las Cortes tras la tercera reunión del gabinete de crisis constituido por el Ejecutivo. Patricia Fernández.
Datos que siguen siendo provisionales y que el Gobierno rebaja hoy a 50 víctimas. Uno menos del dato ofrecido ayer después de confirmar que una de las víctimas, a pesar de llevar más de 20 años viviendo en España y de que su familia le reclamó como ciudadano español, no tenía la nacionalidad. Aún así, el Ejecutivo confirma que será tratado como español sin ninguna duda. En el lugar del accidente ya trabajan agentes de la Policía Científica, son y tres de la Guardia Civil prestan su colaboración a las autoridades francesas encargadas de investigar y determinar las circunstancias de lo ocurrido en el avión. El Gobierno español ni confirma ni desmiente informaciones aparecidas en las últimas horas y se remite a lo que tenga que decir la Fiscalía francesa. José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Yo creo que tenemos que ser especialmente prudentes en la investigación y muy respetuosos al respecto de las especulaciones que podamos hacer con las víctimas, porque estamos hablando seguramente uno de los peores momentos de su vida y, por lo tanto, tenemos que ser respetuosos con ellos. Por lo tanto, insisto, dejamos en manos de la Fiscalía francesa, como no puede ser de otra manera, la explicación oficial sobre las investigaciones que se están realizando.
El Ejecutivo también confirma que los familiares de todas las víctimas están en la zona del accidente para seguir de cerca las labores de rescate e identificación, tareas que llevan su tiempo debido a la orografía del terreno y al estado en el que ha quedado el avión. Sobre la investigación abierta respecto a los tuits ofensivos, no hay novedad. Se busca el origen y el autor de los que puedan ser considerados delitos de incitación al odio. La última palabra tras la investigación policial la tendrá la Fiscalía.
Dentro de media hora está prevista una rueda de prensa en París por parte de la Fiscalía de Marsella, encargada de investigar la colisión del Airbus en los Alpes, para ofrecer nuevos detalles de esa investigación. Y mientras, se siguen filtrando datos. El comandante del avión de Germanwings dejó fuera al copiloto, según publica hoy el diario Le Monde. Antes de separarse, los dos hombres se expresaban en alemán. El diario The New York Times ha informado también que uno de los pilotos del avión que cubría el trayecto Barcelona-Düsseldorf salió de la cabina y no pudo volver a entrar. Una fuente militar que participa en la investigación de la tragedia, no identificada por el diario, ha señalado que según las grabaciones de audio conocidas, uno de los pilotos del avión de Germanwings, que había salido de la cabina, llamó a la puerta para reingresar, pero nunca obtuvo respuesta. Pilotos consultados por Onda Madrid aseguran que, pese a las extremas medidas de seguridad, esa puerta puede abrirse desde el exterior, salvo que haya sido bloqueada desde dentro. Álvaro Gamitxia es secretario del SEPLA, perito e investigador de accidentes.
Tanto en caso de necesitar acceder a la cabina por emergencia como en una situación normal, etcétera, el dispositivo, lo que es el sistema de la puerta de puerta blindada de acceso a la cabina, dispone de una serie de mecanismos para evitar cualquier situación no deseada.
El avión charter con los 62 familiares y allegados de las víctimas ya ha llegado a Marsella. Serán trasladados a un punto lo más cercano posible a la zona del accidente, teniendo en cuenta las difíciles condiciones de accesibilidad del terreno y cumpliendo con los parámetros de seguridad de la investigación. En el vuelo privado también ha viajado personal del sistema de emergencias médicas, protección civil y servicios sociales, lo que ha elevado a 88 el número de pasajeros del avión, que ha partido de una zona reservada en medio de muchas medidas de seguridad del aeropuerto del Prat. Cuando los familiares lleguen ya a la zona, serán trasladados primero a la capilla ardiente en la aldea de Le Vernet y más tarde, quien lo desee, podrá acercarse hasta el lugar del siniestro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Conocemos a esta hora cómo se circula por las principales carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue muy tranquila la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes que puedan suponer un problema. Tampoco hay retenciones ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a red secundaria. En la sierra ha mejorado la situación en lo que se refiere a la niebla, poco a poco ha ido levantando, pero todavía, aunque ya de forma más puntual, podrían encontrarse con pequeñas complicaciones.
¿Y cómo se circula dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes de una manifestación que comenzaba a las 11 de la mañana y finalizará probablemente en torno a las 3 de la tarde en la calle Alfonso XII. Desde la Plaza de la Independencia, desde el entorno de la Puerta de Alcalá y se dirige hacia el entorno de Atocha. Intentan evitar la zona centro a la medida de lo posible. Ya hay dificultades en ese entorno de Atocha, así como también en el acceso a la Plaza de Cibeles, por ejemplo, desde la Gran Vía.
En economía, evolución de la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa, caída del 0,85% para el IBEX 35, 11.370 puntos en un día en el que, salvo Repsol, con una subida del 0,80%, el resto de integrantes del IBEX están cotizando en negativo. IAG es ahora mismo la peor compañía, pierde un 4%, seguido de Grifols, que retrocede el 2,65%. La prima de riesgo repunta hasta los 108 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
De momento es todo. Más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya estamos de vuelta en Hoy en Madrid. Seguimos teniendo por delante 54 minutos de radio que vamos a aprovechar muy bien aprovechadas para enterarnos de cosas, que es lo que hacemos habitualmente, para contarlas, uh-huh, que también es otra cosa que hacemos habitualmente, no, y para regalar. Belén.
Para regalar, hoy vengo generosa.
Mira.
Así que todos muy pendientes de lo que voy a decir. Antes, eso sí, voy a ir generando un poquito de tensión, voy a ir contando qué va a pasar a lo largo de esta hora para que así
venga,
no se me revolucionen. Pero atención, que antes de marcar el teléfono habrá que responder a una pregunta, ¿eh? Así que cuando digamos el número, no os abalancéis, sino escuchad la pregunta. Uh-huh. Esto es fundamental para luego responderla bien.
Venga.
¿Vale? Venga, de momento os cuento que, como todos los días, vamos a cocinar y que hoy lo vamos a hacer con la bloguera de repostería más popular de toda España, que estoy yo emocionada porque voy a estar cogiendo todas
mira
y cada una de las recetas.
Mira que te gustan, que tú eres especialista en repostería.
Oye,
te metes en tu cocinita y hay unas
a mí me encanta,
y cosas,
pero es que he echado un vistazo a un libro que te va a traer Sergio Martín Romo, de Bea Roque, y he visto unos mag cakes. ¿A ti que te gusta esto de los nombres?
Sí.
Ahora los de moda son los mag cakes, que son los que se hacen en las tazas grandes, esas de café, en las tazas grandotas de desayuno.
O sea, que cabe más.
Ahora te puedes
hacer...
Que
es lo que a mí me interesa.
Hombre, depende de la porción que tú te partas. Si quieres una tarta normal, aquí entra una cantidad considerable, pero es que se hacen en el microondas.
Sí.
Y es que te haces un bizcocho en 2 minutos.
Pues ya estás tardando, que te hace mucho que estás desocupada, ¿eh? O sea, antes aquí corrían los muffins y las magdalenas y últimamente estamos un poquito...
He dicho una cosa, que primero voy a probarlo y además lo voy a probar este fin de semana. Si funciona, traigo el lunes. ¿Te vas a venir el lunes a probar los mag cakes?
No, estoy de vacaciones.
Pues luego no te quejes.
No, pero tráelos el siguiente.
¿Pero qué es esto?
Claro.
Aquí pidiendo y pidiendo y pidiendo.
Hombre, perdona, tú te traes lo que quieras el próximo lunes y te lo zampas tú sola, que eres la que te vas a quedar al cargo de este programa. Y después, el siguiente lunes, para darme la bienvenida, me traes otros.
O sea, que ya ni diciendo
experimenta
que traigo
esta
bollitos,
semana, experimenta
vienes.
Con los que se quedan del equipo, tú les das a probar.
Experimentaremos uno que el lunes, otro que el miércoles, la otra que el lunes siguiente. Yo no puedo estar cocinando todo el día, que me pongo nerviosa. Bea Roque sí que va a cocinar con nosotros y nos va a dar muchos trucos y consejos. La unidad móvil, ¿dónde va a estar? Bueno, pues mira, ha salido a averiguar qué es lo que están haciendo en el día de hoy, pues muchos empleados de ADECO. ADECO sale a la calle, a la Universidad Complutense de Madrid en concreto, para hablar con los jóvenes universitarios y darles pautas para que sepan, bueno, pues cómo meterse de lleno en el mundo laboral, y van a recibir más de un consejito. Música vamos a tener, además vamos a estar muy revolucionados en este estudio, porque mira, hay guitarra, hay contrabajo, hay percusión, hay armónica, ellos son Gatos Bizcos y vienen a presentarnos su segundo trabajo discográfico. Así que la cosa promete. Y ahora sí. ¿Regalo?
Venga, vamos con el regalo.
Venga, para los más pequeños de la casa, que tenemos entraditas para este fin de semana. Dos entradas dobles para el sábado, dos entradas dobles para el domingo. Teatro Nuevo Apolo a las 12 de la mañana para disfrutar del Mago de Oz de la compañía La Maquinita.
¿Y qué hay que hacer?
Pues mira, hay que responder a una pregunta. Si recordamos el Mago de Oz, había dos brujas malas.
Sí.
¿Vale? Bueno, pues quiero saber cuál era en concreto la bruja mala que murió aplastada. Yo soy así de truculenta.
Sí.
Que murió aplastada por la casita de Dorothy, justo cuando llega después,
no me lo sé ni yo,
ese tornado. A ver, solo había dos brujas malas.
Ya, bueno.
Ahora tenemos el 50% de posibilidades y bueno, tiene que ver con puntos geográficos.
Bueno, pues podemos llamar dos de mi familia. Uno que diga una y otro que diga la otra y alguno se lo llevará.
Busco el nombre de la bruja mala que tiene que ver con un punto geográfico que fue aplastada
que
por la casa
dos
de Dorothy. Que no, que solo muere una.
No, pero de lo de los puntos geográficos.
No, no. Hombre, en puntos geográficos hay cuatro, ya. Pero en concreto había dos malas y dos buenas.
Ya.
Entonces,
sí. Bueno, lo estamos liando.
910-30-63. 910-30-63. Y me voy corriendo porque el teléfono ya no hace nada más que sonar.
Venga,
hasta ahora.
Pues hasta ahora.
910-30-63. 900-10-3063.
Martín Romo.
Muy buenas.
Cocinemos.
Venga, porque en nuestra cocina tenemos hoy a una mujer a la que mucha gente sigue la pista a través de internet, del blog El Rincón de Bea. Una apasionada de los dulces que descubrió su afición, ella dice, 40 años tarde. Pero el primer día que horneó, supo que había nacido para ello. Ella es Bea Roque, quien asegura que uno de los mayores placeres y una de las mayores satisfacciones es el desmoldado perfecto. Y también que tiene su cosilla, ¿no? Como podemos comprobar cómo va algo creciendo en el horno, ¿no? Según lo ponemos ahí delante de nuestros ojos y lo puedes compartir sobre todo con los demás. Todo comenzó cuando se interesó por los bizcochos americanos, los dulces de allí, que ahora están tan de moda aquí, y gracias en parte a ella, también al blog y al libro que acaba de publicar El Rincón de Bea, Delicias para Compartir.
Bea Roque, buenos días.
Muy buenos días.
12 millones de visitas en un blog, madre mía, esto es una locura.
Sí, bueno... No es que te acostumbres, ¿no? Pero bueno, las cifras así tan grandes.
Oye, pues no te creas que es tan sencillo, porque es verdad que se ha puesto muy de moda esto de la repostería y hay muchos blogs, pero claro, como el tuyo, ninguno.
Bueno, como el mío, hay muchos blogs muy buenos, ¿no? Quizás yo empecé hace mucho tiempo, empecé hace 8 años y bueno, fui una de las primeras en dedicarme a la repostería americana, ¿no? Entonces, bueno... Quizás sea por eso también, ¿no?
¿Por qué nos gusta tanto la repostería americana cuando aquí en España tenemos una repostería fantástica?
Sí, pero yo creo que fue la novedad, ¿no? Gracias a la irrupción de las nuevas tecnologías, a Internet, que ya teníamos todos en casa, pudimos tener acceso a todas esas recetas que pues hasta antes pues solo las se veían en las películas, ¿no? Pero gracias a Internet, pues tuvimos acceso a ellas y supimos cómo hacerlas y las pudimos hacer. Quizás sea por eso.
Bueno, nos acostumbramos a esas técnicas, que más o menos todo es sota, caballo y rey en esta repostería, aunque tiene todo su arte, sus tiempos, sus cocciones, pero poco a poco hemos ido acostumbrándonos a ese vocabulario que nos ha llegado de allí, Bea, para denominar a las distintas galletas, muffin, bollos o invenciones.
Sí, yo me niego a intentar traducirlas, ¿eh? ¿No?
Quizás... Hombre, hay algunos desalmados que dicen que los muffins, por ejemplo, son magdalenas.
Desalmados, lo has dicho tú.
Es que yo soy una de esas.
A ver, sí, eres una desalmada.
Sí.
Yo es que me niego, no sé, a traducir. Si no tenemos problema para llamar al soufflé, soufflé, porque es en francés, o a los donuts, que es un nombre inglés, o incluso a los brownies, les llamamos brownies sin problemas. Pues los muffins no son magdalenas, ni los cupcakes son magdalenas. Solamente tienen parecido la forma. Entonces, yo creo que no deberíamos de cambiar el nombre. Insisto que no debemos de cambiarles el nombre.
Fíjate, Bea, estaba diciendo, Sergio, que una de tus principales satisfacciones es el desmoldado perfecto. Pero es que tiene su aquel, hombre, el desmoldar bien. Que no se te quede ahí todo pegoteado, esto que vas a desmoldar y se te deshace todo. Tiene su truco, también.
Es la guinda del pastel.
Sí, definitivamente. Te has pasado un buen rato en la cocina, has seleccionado una serie de ingredientes, has empleado tu tiempo, has encendido tu horno y luego si no te sale bien, no te desmolda bien, pues aunque esté bueno, porque todos nos lo comemos, nos comemos los restos, pues es una pena. Entonces tiene que ser una receta buena y tiene que ser horneada en el horno, en el molde correspondiente para que te quede bien. Y luego ya si te le das la vuelta al bizcocho y te desmolda perfectamente, eso es una satisfacción, vamos, eso es lo más grande.
Oye, a mí lo que me encanta de tu libro El Rincón de Bea, Delicias para Compartir, es esto de que, por lo menos en apariencia, es muy fácil, porque con harina, huevos, azúcar y mantequilla prácticamente se hace todo.
Es que sí, se hace todo, sí. Es magia, ¿no? Me parece magia que con esos cuatro ingredientes básicos pueda haber tantas combinaciones posibles y tantos postres diferentes. Me parece algo increíble.
A mí me ha gustado la guía práctica que encontramos en el libro, que me recuerda mucho a las que nos vienen con los electrodomésticos, de si algo no me funciona, si algo me sale mal. ¿Por qué es? Posible solución. Es decir, si a mí siempre se me desinfla el bizcocho, ¿por qué es? Y tú tienes un apartado con las posibles causas y las posibles soluciones, por ejemplo, ¿no?
Sí, creo que era necesario incluir este apartado en mis libros porque es que, claro, son las preguntas que normalmente de las cosas que te pasan, ¿no?
Claro.
¿Por qué se me ha quedado seco? ¿Por qué se me ha quedado muy tostado? ¿Por qué se me ha quedado brillante? A mí las primeras veces el bizcocho me quedaba brillante y pegajoso. Pues, todas estas cosas que te pueden suceder me han pasado a mí. Entonces, creo que era conveniente ponerlas para que, primero, no te desanimes y, segundo, si te sale mal, la próxima vez sepas más o menos por dónde ir y que no te vuelva a suceder.
Claro, porque una vez que metes lo que tengas que meter en el horno y le empieces a ver la cara, eso ya no tiene remedio, quiero decir.
No,
una vez que ya, el soufflé no sube, por ejemplo, quiero decir, ahí ya
Si no sube, no va a ser.
Tenemos que tirar.
Y aunque yo le anime, ¿no? Ni le jale ahí, eso no sube.
Nada.
No, y además, aunque te haya quedado bien la masa, luego si no la has metido en el molde de las proporciones correctas, el horneado va a ser más corto o más largo. Si el horno no está a la temperatura adecuada, o sea, si está muy alto se te va a tostar, si está muy bajo te van a salir unas burbujas horribles por encima y eso no se te va a hacer, se te va a quedar hecho una papilla. Entonces, son cosas, no es complicado, simplemente son cositas que hay que tener en cuenta.
Hombre, es que la repostería, fíjate, el sabor, por descontado, que es lo principal, lo importante, pero la vista también es muy importante.
Sí, la vista es... comemos mucho por los ojos.
Y la repostería más, que nos parece tan bonita, que además ahora ya tiene muchos colores y tiene muchos adornitos y mucho...
Sí.
Presentarla bien es casi tan importante como hacerla bien.
Hombre, a mí lo de los colores, yo también soy de que tienes que utilizar unos colores, sobre todo cuando a la hora, por ejemplo, de decorar unos cupcakes, que le ponen el remolino por encima. Yo no soy de utilizar unos colores muy fuertes porque... visualmente yo creo que no se ven apetecibles, ¿no?
Ponerle
efectivamente, poner una cosa verde, bueno,
ya.
No sé, o una cosa azul, pues utilizando unos tonos pastel, pues quizá quedaría un poquito más más mono, más mono y más apetecible.
No, es verdad, ¿eh? Que hay gente que hace unas cosas de repostería que parecen de plástico, te dan ganas de poner una estantería, sí. Pero, no, pero de hincarle el diente poco.
No te, efectivamente, no parece apetecible.
Oye, Bea, ¿qué importancia tiene el horno?
La importancia es vital, o sea, tenemos que tener un horno, ya no te digo un horno súper moderno y súper guay, yo tengo un horno normal que viene con tu encimera, con sí. tu, o sea, con tu cocina,
sí.
y luego tengo un hornito de sobremesa, que es en el que cocino todo, un hornito de estos pequeños, tamaño microondas,
sí.
Simplemente hay que cogerle el punto a la temperatura, nunca te debes de fiar de la temperatura que te dice el horno, sino... Ten un termómetro, que son baratitos, que te pueden costar unos 5 o 6 euros, unos termómetros de horno que te indican la temperatura exacta. Y tú te fías de esa temperatura, porque tú pones, si pones el horno a la temperatura que te marca, sobre todo si no son digitales, ¿no? Uh-huh. Eso es una pegatina que le ponen en el botón, entonces los 180 grados te pueden quedar un centímetro más abajo, un centímetro más arriba, y eso es una variación de temperatura de a lo mejor de 50 grados. Que si estás haciendo un pollo asado, pues chica, lo dejas un ratito más en el horno, pero si haces un bizcocho o unos muffins, una variación de 50 grados, pues o te los tuesta o se los carga. Entonces, uh-huh. es de vital importancia el horno.
Oye, pues a mí me están entrando ganas. Una gana de hacer uno, unos muffins, ¿sí? por ejemplo, sí.
Pues sí.
¿Nos compartes con nosotros la receta, Bea?
Sí, vamos a hacer unos muffins porque me parece que son facilísimos y rapidísimos de hacer. Antes os estaba oyendo hablar de los mug cakes y
sí.
luego os cuento una cosa, si me da tiempo. Pero
venga.
Vamos a hacer unos muffins de chocolate, no, de pepitas de chocolate,
sí.
que son facilísimos de hacer. El único utensilio así extraño que tenemos que tener es una bandeja de estas con huequitos para hacer los muffins o los cupcakes.
Sí.
Le podemos poner o no los papelillos, ¿sabes?
Sí,
los
sí,
zapatillos,
sí.
y entonces no necesitamos ninguna batidora, lo vamos a hacer a mano.
Vale.
Entonces, para unos 12, para 12 muffins necesitamos en un bol preparar los ingredientes secos, que serían 275 gramos de harina,
sí.
200 gramos de azúcar, azúcar blanca normal,
sí.
una cucharadita, que son 5 gramos de bicarbonato sódico,
uh-huh.
y 175 gramos de pepitas de chocolate. Si no queremos pepitas de chocolate, le podemos poner pasitas
sí.
o le podemos añadir nueces, siempre en la misma cantidad.
Vale, eso ya
gusto. O 50-50, exactamente.
Vale.
Y luego, en otro bol, tenemos, uh-huh. Tenemos los ingredientes líquidos, que serían 125 gramos de mantequilla derretida, la hemos derretido en el microondas, pero no hemos dejado que se caliente, simplemente que se derrita.
Vale.
Le añadimos dos huevos,
uh-huh.
125 gramos de yogur natural, le podemos añadir yogur griego, yogur de vainilla, lo que queramos. 100 uh-huh. mililitros de leche y una cucharadita de pasta de vainilla.
Vale.
Entonces, lo que hacemos con los ingredientes líquidos es con una varillita lo batimos para que queden los ingredientes perfectamente integrados, ¿no?
Sí.
Y luego añadimos los ingredientes líquidos a los ingredientes secos.
Uh-huh. Con cuidadito olvidado, y revolviendo, me imagino, ¿no?
Se me ha olvidado un paso. Los ingredientes secos también los revolvemos todos para que queden perfectamente integrados.
Vale, perfecto.
Entonces, y añadimos los líquidos sobre los secos y con una espatulita de silicona, así una lengua que le llaman,
sí, sí, sí.
mezclamos hasta obtener una masa que esté uniformemente humedecida. No nos debemos pasar en el mezclado. Es decir, no debemos de revolver la preparación a lo mejor más de 15 o 17 veces. No tiene que quedar perfectamente integrado. Si nos queda algún restito de harina o algún grumo, no importa. En este tipo de preparación, en los muffins, cuando lo metamos en el horno, estos grumitos van a desaparecer.
Se corrige. Ah,
pues está bien saberlo, porque mira que dan rabia.
Exactamente en esta preparación, en los muffins. Luego en los bizcochos tenemos que quede bien todo perfectamente integrado. Entonces, el siguiente paso, pues con una cuchara, me gusta mucho utilizar las cucharas dosificadoras de helado, porque siempre estás cogiendo la misma cantidad de masa,
pues sí.
vamos colocando porciones de la masa en los huecos de la bandeja de los muffins,
sí.
o en la bandeja o en los papelillos, y rellenándolos unas 3/4 partes de capacidad.
Vale.
No lo llenamos hasta el
no
borde.
No hasta arriba, porque se nos desborda luego cuando
efectivamente,
sube.
Efectivamente. Ponemos en todos los huequitos la misma cantidad. ¿Qué pasa? Si ponemos demasiado, o demasiado poco, pues unos o se nos tuestan demasiado o otros nos rebosan y no se hornean perfectamente. Uh-huh. Entonces, luego lo metemos en el horno que habremos precalentado a 190 grados, que es una temperatura bastante alta, y horneamos, bueno, pues dependiendo, entre 16 o 20 minutos hasta que estén doraditos. Y veamos que la superficie está seca y si pinchamos con un palillito el centro del muffin, el palillito sale limpio. Uh-huh. Entonces sacamos la bandeja del horno, la colocamos sobre una rejilla y dejamos enfriar los muffins dentro del molde unos 5 minutitos. Pasados uh-huh. estos 5 minutitos, los sacamos con cuidado y los dejamos enfriar sobre la rejilla. Si dejamos los muffins dentro del molde mucho tiempo, con el calor...
El desmoldado se nos fastidia.
Se nos va a humedecer, sí. Los tenemos que dejar un ratito porque al principio están un poco frágiles del calor, pero sacarlos para que luego no se humedezcan. Uh-huh. Y ya está, pues nos los podemos comer tibios, nos los podemos comer fríos. Al ser una preparación que se hace tan rápido, que no tiene muchísimo mezclado, como un bizcocho, pues esto hay que comerlo en un par de días. No dura 5 o 6 días como puede durar un bizcocho, ¿no? Pues nos lo comemos más rápidamente.
O sea, ¿alguien deja un par de días un bizcocho? Quiero decir, yo me lo zampo de la misma, vea. O sea, a mí no me dura esto. Vamos,
desayuno,
ni un asalto.
Y antojito después de la cena.
Vamos, claro. Que lo veas. Solo una duda. ¿El horno lo calentamos arriba y abajo?
Siempre. Vale. Calentamos el horno arriba y abajo y colocamos la bandeja de los cupcakes
sí.
sobre la rejilla del horno. Lo que queremos es que circule el calor y lo colocamos en la mitad, en el centro del horno.
En la mitad, vale, perfecto. Sí. Pues ya está, oye, ya lo tenemos. Uh-huh. ¿Nos ibas a decir algo?
De los mug cakes.
Los mug cakes no tienen, porque alguna decía por ahí, yo voy a traer mug cakes el lunes.
Sí.
Los mug cakes les pasa lo mismo que a los muffins, pero incluso más rápidos, son más rápidos de hacer. Y los mug cakes te los puedes comer nada más que cuando están calientes.
Ah, no, vaya.
De comer al momento.
Sí, vaya. Eso es. Mira, vamos, imagínate, una tarde o una noche después de que has cenado.
Sí.
¿Qué me como? Oh, me comería un bizcocho. Pues
sí.
Pum, te lo haces en 5 minutitos y no tiene la textura en un bizcocho, pero bueno, la primera vez que te lo comes te acostumbras y la verdad que está muy bueno.
¿Sí? Ya. Si lo haces por la noche, no sé, a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, eso está en perfecto estado.
No.
Bueno, pero lo podemos hacer en el microondas de aquí.
Venga, a las 6 de la mañana viene Almonacid, se hace los...
En
venga, ya está,
está
hecho,
se
lo compro.
Claro.
Y lo hace en un minutito y lo hace.
Es que efectivamente tardas un minuto en hacerlo, lo dejas reposar 2-3 minutitos, porque es que eso está caliente, y ya sabéis que en el microondas la temperatura, cuando calientas algo en el microondas, la temperatura sigue un ratito más, ¿no?
Sí.
Entonces, hasta que se enfría un poquito, y luego está bueno de comer. Ya te digo, no es la textura a la que estamos acostumbrados de un bizcocho, pero es que te quita de un apuro, ¿eh?
Vale, y la receta, esto de los muffins, esto ya lo puede hacer la noche anterior y esto al día siguiente está divino.
Sí.
Bien. Almonacid, apúntatelo.
Perdona. Sí. Incluso si hay alguien que, bueno, pues vivo solo, como voy a hacer 12 muffins, pues nada, mejor todavía, haces los 12 muffins y los metes en el congelador.
Ah, mira, y esto te aguanta una semana.
Te puede durar hasta 3 meses en el congelador.
¡Hasta 3 meses! ¡Vamos!
Sí, claro, en el conge, y luego tú vas sacando, pues para mañana por la mañana me quiero desayunar un muffin, pues te lo sacas por la noche y perfecto, para el día siguiente.
Comodísimo. Pues, perfecto. Pues como esta receta que nos acaba de dar Bea, otras muchísimas más en su libro.
El Rincón de Bea, delicias para compartir.
Bea, que ha sido un placer. Seguimos visitando tu blog, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un beso enorme. Hasta luego.
Gracias.
Almonacid, 3 meses. O sea, te puedes pasar este fin de semana, todo el fin de semana, pues esto, producción, puedes hacer 700 docenas, por ejemplo. Las congelas y las vas sacando ya el resto de las 3 próximas temporadas. Vienes todos los lunes con...
Muffin y pepita.
Creo que me quiere matar. En fin, hasta luego, Sergio.
Una muerte dulce.
Sí.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle. Valdebebas.
Próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al parque forestal. Últimas unidades desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ay, mi gordi, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Cuatro caravanas con empleados de Adecco explican hoy jueves en la Universidad Complutense de Madrid técnicas de búsqueda de empleo. Vamos a saber, por ejemplo, cómo hacer correctamente un currículum, cómo utilizar las redes sociales para encontrar trabajo, qué debemos y qué no debemos decir o qué debemos o no debemos ponernos para una primera entrevista. En fin, todo esto es lo que están explicando y hasta allí, hasta la Complutense de Madrid para escuchar estos consejos in situ, se ha ido Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Ah, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Decíamos que 1.500 empleados han salido en toda España a recorrer, bueno, pues las calles de nuestro país en busca de los desempleados. Y nosotros hemos elegido este punto, el de Ciudad Universitaria, porque hasta aquí también se ha desplazado su presidente, Enrique Sánchez, que está esta mañana charlando con los estudiantes que quieren además encontrar pronto trabajo. Nos encanta la iniciativa con estas caravanas muy atractivas y sobre todo informar a los jóvenes de lo importante que es elaborar bien un currículum, también la decisiva entrevista, qué tienen que decir, cómo tienen que afrontarla, son algunas de las cuestiones que estáis intentando aquí aclarar, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, paradójicamente, aunque parezca raro, no es claro que el sistema educativo español ayude a los universitarios a tratar de dar de la forma que tienen que hacer esos primeros pasos para encontrar empleo. Y eso es lo que está haciendo Adecco, dar un paso más y tratar de echar una mano a quien lo tiene más difícil, que en este caso, pues en la universitaria es la gente joven. Piensa que el desempleo en España de gente de menos de 25 años es más del 50%. Entonces aquí, pues hoy estamos tratando de ayudarles un poco en cómo preparar tu currículum, de cómo abordar con garantías una entrevista de trabajo y pequeños consejos prácticos que pueden ayudar mucho.
Es que es muy difícil elaborar bien un buen currículum.
Bueno, parece una cosa sencilla, vamos a ver, realmente es sencillo, pero hay que hacerlo de una determinada manera. Ahora, bueno, pues te darás una vuelta por aquí, tenemos diferentes casetas, diferentes puntos de encuentro en los que, pues damos este asesoramiento, ¿no? De cómo preparar un buen currículum, de cómo consejos prácticos para tu entrevista de trabajo, de qué papel juegan las redes sociales en el mundo del empleo, es decir, una serie de aspectos que son básicos que un cualquier en general, cualquier demandante de empleo y especialmente gente joven que muchas veces pues se tienen las ganas pero no la mínima, a lo mejor, conocimiento técnica de cómo debo hacerlo, pues hoy tratamos de darles un empujón, ¿no?
¿Por qué se desestiman los currículums?
Bueno, yo creo que esto lo vas a poder ver. Mira, te presento a Carolina, que trabaja en nuestro departamento de selección y está entrevistando aquí a dos creo que un estudiante de arqueología y un estudiante de geografía e historia, y estáis ahora mismo en la fase de preparando vuestro currículum y organizando, ¿no?, la información que tenéis que dar en una entrevista.
Carolina, ¿qué es lo importante? ¿Por qué se desestiman muchas veces los currículum?
Bueno, sobre todo lo que nosotros estamos aconsejando es que el currículum tenga un orden y bueno, pues tenga toda la información que nosotros como entrevistadores necesitamos para tomar la decisión si esa persona encaja o no dentro de la compañía.
La presencia, muy importante. También la foto que nos acompaña, y por eso esta mañana, Enrique, aquí tenemos unos profesionales que nos están haciendo fotos con garantías que vamos a poder incorporar también a nuestro currículum.
Sí, o sea, hoy cada universitario que viene a vernos se va con su currículum preparado, se va con una foto, se va con su tarjeta de visita preparado. Claro, la foto es importante, pero ¿qué tipo de foto? Es decir, bueno, es que tengo una foto de este verano en bañador en la playa, pues es una foto muy bonita, pero no es conveniente. Entonces son cosas muy sencillas, pero que se pueden cometer errores de este tipo. Entonces, pues aquí, en esta caseta que tienes detrás, pues hacemos pues el tipo de foto estándar que entendemos es la que hay que acompañar con el currículum.
¿Esa imagen dice mucho en un currículum, Carolina?
Sí, al final la imagen, te tienes que sentir cómodo, ¿no?, con el currículum que tú tienes, porque es tu bueno, pues al final tu tarjeta de visita. Entonces, tanto la imagen como el orden es muy importante.
Las dudas que les surgen aquí a los estudiantes, cuéntame.
Pues en general muchas, porque como yo no tengo currículum y estoy interesada en hacerlo para encontrar algún trabajo ahora que se pueda compaginar con mis estudios, pues preguntas de todo tipo, las más básicas como qué tipo de foto o qué es lo más importante de resaltar dentro de un currículum.
¿Se deben añadir, por ejemplo, hobbies o cosas peculiares de nuestra personalidad?
Bueno, decíamos antes, los hobbies al final sí que dan mucha información sobre la persona. Por ejemplo, el tema del deporte, si eres aficionado, si practicas un deporte, sí que al entrevistador nos está dando pista de si esa persona le gusta y sabe trabajar en equipo, si está orientado a resultados, con lo cual siempre da muchas pistas.
Y cuando decís que tenemos que añadir cifras y hechos, ¿a qué os referís?
Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de si la persona ha trabajado en puestos quizá comerciales o que tienen una estrategia, sí que es importante pues detallar a qué objetivo ha llegado, cuántos clientes o cuál ha sido su mayor reto, sí que es importante.
O incluso cosas que a lo mejor, por ejemplo, pues varios universitarios hoy pensan que no son importantes, pues que en verano han estado para ganar un dinero dando clases de inglés o dando clases a chavales más jóvenes de diferentes disciplinas deportivas, son cosas que son importantes porque demuestran que hay una actitud, demuestran que hay ganas de hacer cosas, demuestran que hay ganas de buscarse un poco la vida. A ellos les parecen poco importantes y, sin embargo, para un entrevistador es esencial.
Y lo bueno que es también movernos a través de las redes sociales. Aquí nos enseñáis a cómo hacerlo y no solo eso. Antes de acudir a una entrevista, buscarnos nosotros mismos en Google para saber también qué presencia digital tenemos, porque es algo que seguro también ha buscado la persona que nos va a entrevistar.
Efectivamente, hoy en día las redes sociales están a la orden del día y los entrevistadores pues también recurrimos, incluso como fuente de reclutamiento, ¿eh? O sea que siempre aconsejamos que al final pongamos en redes sociales lo que nos gustaría que otros vieran, con lo cual evitemos ciertas fotos que a lo mejor no queremos que salgan, y siempre aconsejamos tener perfil en Facebook a nivel profesional y a nivel personal.
Bien diferenciados.
Sí, exacto. A nivel personal, a nivel profesional lo que aconsejamos es que venga el nombre y apellido tuyo, porque seguramente te busquen por ahí, y a nivel personal quizá pues el nickname o el apodo.
Otra de las cuestiones muy importantes es que hoy vais a estar aquí hasta las 2 de la tarde recibiendo a todo el público que se quiera sumar. Para aquellos que no se quieran acercar o no puedan, hay un maratón gratuito con un teléfono que es el 900-494-535, que va a funcionar a las 10 de toda la jornada hasta las 10 de la noche. También aquí vais a resolver estas mismas dudas.
Sí, sí, totalmente. O sea, al final piensa que esto es un call center que tenemos en Alcobendas, donde 70 coordinadores responsables del servicio de ADECO están haciendo este trabajo para los, creo que más de 5.000 personas que han llamado a lo largo del día, tratando de dar estos consejos prácticos y sobre todo presentando una iniciativa que continúa detrás de esta, que son 500 talleres de empleo que ADECO de forma gratuita va a organizar por todo el territorio nacional, pues dando ese asesoramiento práctico y esperamos que útil para todos aquellos que estén buscando un trabajo, ¿no?
El 900, recordamos, 494-535 funcionará hasta las 10 de la noche. Una última cuestión que me encanta también, que nos comentaba Enrique Sánchez, es que estáis planteando cómo sería ser, por ejemplo, un director general de una empresa como ADECO. Pues aquí también se puede conseguir. Estáis seleccionando a una persona que te acompañará durante un mes en todas tus labores.
Sí, sí, aquí también se puede conseguir. Deciremos, esta es una iniciativa internacional por la que en cada país de ADECO vamos a seleccionar un universitario a través de un concurso y unas pruebas determinadas que se pueden acceder a través de esta app, pero aquí también en la caseta de presidente por un mes y en el teléfono 900 donde, que has nombrado antes, en las que vamos a dar la oportunidad a un joven universitario, un joven con talento, de que sea presidente, en este caso de España, durante un mes, y que esté un mes conmigo poniéndome las pilas. Creo que es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y absolutamente aspiracional. A mí personalmente me encanta, y cualquier joven universitario hoy puede ser dentro de 4 meses presidente de ADECO.
Bueno, qué interesante, Eli. ¿Te imaginas a cualquiera de estos estudiantes que se siente como presidente de una gran empresa como la de ADECO? Bueno, pues esto va a ser posible también a través de este concurso. Lo dicho, que aquí hay muchos estudiantes con dudas que están tratando de resolverlas. Venía un joven que me decía, yo tengo dudas, ahora tengo que volver a empezar a elaborar mi currículum, pero por lo menos ya sabes por dónde, ¿no? Vas a empezar, ¿no?
Sí, ya sé más o menos por dónde empezar y eso. Lo más fundamental a mí me parecía cómo hacer el currículum que sea más llamativo a primera vista para el entrevistador, como recibirán tantos por un puesto de empleo, pues para saber qué es lo más, cómo especializar más mi currículum.
Bueno, pues en ello están ahora mismo.
Muy bien, Gloria.
Recopilando toda esa información.
Venga, y cuídate la garganta.
Sí, la tengo fatal, lo
que
siento.
Va un poquito así, al revés. Hasta luego.
Venga, hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Esta Semana Santa viaja con Politours. Muchos e interesantes destinos a tu medida. Con los mejores precios y con salidas desde las principales ciudades. Infórmate ahora en politours.com o en tu agencia de viajes. Politours. Garantía de calidad.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 12 y 41 minutos del mediodía y ahora vamos a viajar un poquito. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Nos vamos a ir casi casi hasta, no sé, ¿dónde te apetece?
Pues
Mississippi,
nos, sí,
por ahí, ¿no? Más
esa
o menos.
Zona, esa zona nos va a ir muy bien, nos va a ir perfectamente para encontrarnos con estos sonidos que nos traen hoy nuestra banda invitada, que son Gatos Bizcos. Nombre que yo no sé si...
Curioso.
Tiene historia detrás, ahora lo vamos a averiguar. En cualquier caso, bueno, pues lo que tenemos entre manos es un nuevo disco, un disco que va a salir dentro de muy poquito, que se llama Euro Vegas, nombre que quizá también tenga pues una historia detrás. Y sonidos pues con una base de blues, también swing, lo estamos escuchando, también bueno, pues músicas de raíces afroamericanas, que un poco de rockabilly, sonidos que el contrabajo yo creo que tiene aquí mucha culpa de todo esto, porque entronca con todos esos ritmos, y ellos por su trayectoria que les ha llevado con bandas nacionales e internacionales por todo el mundo con estos ritmos.
Escuchando esto, yo creo que deberíamos decir algo así como Hello Michael, Hello Paul. Pues no, no vamos a decir eso. Miguel, Pablo, Héctor, Quique, hola chicos.
Muy buenas.
Hola. Oye, gatos no lo sé, pero bizcos no os noto yo demasiado a vosotros. Esto es lo de siempre. Eso os pasa por poneros esos nombres, que luego lo primero que os preguntan siempre es ¿por qué os llamáis Gatos Bizcos?
Bueno, el gato bizco es un elemento bastante recurrente en el vocabulario en la temática del blues. En las canciones de blues antiguas habla mucho de gato bizco. Es como la raíz de Juan el Conquistador, cosas estas son para hacer elementos que traen buena, mala suerte, para hacer vudú, y el blues está muy ligado a todo eso.
Oye, pero ¿el blues sigue siendo 100% americano o ya se puede hablar de un blues genuinamente español?
Bueno, el blues en sí es americano, es una mezcla de la cultura y música africana, cuando los esclavos llegaron a Nueva Orleans, se mezcló con la cultura americana y la música americana, y salió el blues. Uh-huh. Pero ha evolucionado mucho. O sea, el blues ahora mismo yo creo que es más un lenguaje que un tipo de música, porque hay millones de estilos de blues diferentes. Y en España hay bandas que hacemos blues, unas hacen blues más clásico, y uh-huh. otras intentamos hacer algo un poco diferente, innovar un poco, componer canciones propias, y nos sale esto.
Claro, porque ahí están, en estas músicas que están poco a poco, yo creo que penetrando en toda Europa de una forma muy potente, y en especial en España, con las músicas de raíces afroamericanas, el soul está pegando muchísimo últimamente, y hay muy buenas bandas de soul en nuestro país, pero además con esa característica fundamental, composiciones originales y propias, no retrotraerse a bueno pues las versiones de siempre, ¿no? Sino crear repertorio, eso es importante.
Sí, para nosotros es lo que nos motiva un poco más. A mí me encanta tocar blues, nos gusta tocar blues a todos, pero realmente tocar tus composiciones, tus canciones, cuando las estás tocando en directo te lleva a otro lugar, lo sientes diferente, es... No sé, uh-huh.
¿Hay cómo es el público blusero? Quiero decir, hay en estos
hay,
momentos
hay uno,
¿no? El que sobró, que no le dejasteis entrar en la banda, ¿no? No, te quiero decir, ¿qué tipo de gente escucha blues fundamentalmente en nuestro país? Lo digo pensando en que cuando se hace un tipo de música tan específica, bueno, pues es muy fácil que tú, por ejemplo, digas, oye, a mí es que lo que me apasiona es el blues, pero claro, para montar una banda te tienes que encontrar con otros, en este caso, otros tres locos del mismo calibre, quiero decir, que tengan exactamente la misma pasión por un tipo de música, y eso no debe ser muy fácil.
Realmente no es fácil, pero hay... Cuando te mueves en un circuito, uh-huh. bueno, la gente estamos un poco, y dentro de lo que hay, pues...
Uh-huh. Hay material.
Nos juntamos cuatro personajes así, más o menos homogéneos, uh-huh. somos todos más o menos del mismo patrón.
No somos los únicos frikis en este circuito,
pero ¿por qué os llamáis frikis?
Hombre, el blues es una música bastante...
Es muy específica, es verdad, sí. Sí.
Y es una música sobre la que hay bastante desconocimiento, pese a que es una uh-huh. palabra que se escucha mucho, en realidad no hay un gran conocimiento del blues en la sociedad. Uh-huh. Entonces, por eso muchas veces la palabra blues puede tener connotaciones positivas para una persona o negativas para otra, como qué coñazo, uh-huh. un blues, qué aburrido es. Pero bueno, hay que conocerlo bien para
claro,
poder
porque
hablar.
¿Cuáles serían esas claves del blues? Podemos dar aquí una pequeña clase magistral sobre cómo reconocer o qué debería tener una música y una letra también, porque a mí, claro, también me parece curioso el hecho de que con composiciones originales la inspiración, pues imagino que será más propia, ¿no? Más de vuestro entorno cercano, porque Eddie Campbell, que ha dedicado, un veterano del blues, que ha dedicado, bueno, pues palabras enormes, ¿no? A vuestra formación, pues nacido en Mississippi, pues está claro que los contenidos de sus canciones son aquellos clásicos, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene que tener una canción de blues para que compuesta en Mississippi o compuesta en Madrid siga siendo blues?
El blues básicamente es una historia. Luego se formó un patrón, una estructura musical que se conoce como el blues. Pero básicamente es una persona contando una historia, normalmente una tristeza, muchos eran esclavos uh-huh. originalmente, entonces hablaban con doble sentido sobre sus patrones, lo mal que vivían, no podían hablar directamente de las cosas, entonces hablaban como con metáforas y la evoluciona con la sociedad que hay ahora no es la misma sociedad que había en Estados Unidos en los años 20, 30, 40, entonces... Los contenidos de las canciones varían en función de lo que varía la sociedad. Nosotros no hacemos blues al uso, quiero decir, no hacemos la estructura del blues al uso en casi ningún tema, pero los contenidos son historias como en todos los blues, algunas tristes, algunas son de verdad, algunas son uh-huh. de mentira.
Bueno, yo supongo, lo estoy pensando en este momento, ¿no?, que la propia palabra blues vendrá
de ese doble significado que tiene blue en inglés, que es azul y que es tristeza o nostalgia o algo por el estilo, ¿no? De todas maneras, vosotros ahora habéis sacado sacáis vuestro segundo trabajo y no os debe ir nada mal en cuestión de seguidores, quiero decir, porque lo habéis hecho por este método del crowdfunding y ahí está, quiero decir, que lo habéis conseguido, ¿no?
Sí, estamos muy contentos porque hoy en día es muy complicado afrontar los gastos que tiene un disco. Pues, obviamente no vamos a cubrir todos los gastos, pero una parte de los gastos que hemos tenido con el disco los hemos cubierto con el crowdfunding y nos han apoyado casi 150 personas que han puesto dinero en un proyecto que es nuestro proyecto personal, lo cual nos hace sentir muy contentos y estamos muy agradecidos a todos ellos.
Pero os han apoyado 150 personas porque no habéis venido antes aquí a tocar. Porque si hubieseis venido primero aquí a tocar y después hubiésemos hecho el crowdfunding, esto se hubiese animado más.
Tenemos que hacer un crowdfunding para volver a venir aquí entonces.
No, yo lo que creo es que debéis tocarnos algo ahora en directo y así ya vamos animando para el próximo crowdfunding. ¿Os
claro,
parece?
De acuerdo.
Venga, perfecto. ¿Qué vais a tocar?
Vamos a tocar la canción que va a abrir nuestro próximo disco, Lo Vegas, que se llama All I Can Say. Es una canción original. Y si queréis la podéis oír en El Sol el 22 de mayo, que es cuando lo presentamos en Madrid.
Perfecto, esto lo vamos a repetir varias veces.
De momento tenemos muy poquitas canciones de Eurovegas, así que podemos escuchar. Está The Break con un videoclip, con una colaboración de Tulsa con esa voz preciosa que tiene su vocalista. Y A Girl Like Him, que escuchábamos al principio, un poco más bailonga, un poco más...
Habrá un vídeo de ella también, pero...
Muy bien, así que tercera
vamos al crowdfunding para el vídeo, venga, a ello.
All I can say, I did it the best I can. Now you tell me what I have to do, and all I can do is read a book to stay awake while you come home. Sometimes I hear those thunders, and it's raining in my heart. I hear your pretty voice, and I don't know where you are. All I can say, I did it the best I can. Now you tell me what I have to do, and all I can do is read a book to stay away while you come home. Sometimes I hear those thunder, and it's raining in my heart. I hear your pretty voice, Lord, and I don't know where you are. Thank you.
guess it's raining in my heart. I hear your pretty voice, and I don't know where you are. All I can say, I did it the best I can. Now you got to tell me what I got to do, and all I can do is read a book and stay away. Why you come home, all I can say, I did it the best I can, I did it the best I can, I did it the best I can. I did it the best I can. I did it the best I can.
La música de Gatos Bizcos en directo en Oye Madrid. Oye, si esto, si el resto del disco suena así, tenéis asegurado el siguiente disco y el llenazo en Sol. Estoy absolutamente convencida.
El 22 de mayo en la Sala del Sol será el concierto de presentación de ese disco Eurovegas, que saldrá, ¿qué día?
Sale después de Semana Santa, después, la semana del 14. Nos gustaría que saliera el 14 de abril.
Fecha a concretar, en principio el 14 de abril, 22 de mayo en la Sala El Sol. Un disco que, desde luego, merece la pena. Bueno, hemos tenido, que tenemos que decirlo, con trabajo, guitarra eléctrica, armónica y ese tambor con escobillas, que es que le da el toque de elegancia a esta música. La verdad es que es una gozada. ¿Este va a ser más o menos el formato del concierto?
Bueno, en el concierto de Madrid vamos a aprovechar. Hemos tenido muchos invitados y vamos a llamarles para que vengan a tocar con nosotros. Tenemos una sección de vientos y bueno, vamos a intentar hacerlo con todos, así que habrá muchas sorpresas.
Perfecto, pues allí nos encontramos. Gatos Bizcos, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Mucha suerte.
Gracias. Muchas gracias, muy amables.
Hasta luego.
Can you see my heart is mad, 'cause you have gone. Now I feel sorry I made it wrong. Oh, those words, it wasn't me. Leave me, my love, now I can't stand it anymore.
Te quejará Rodríguez, ¿eh? De cada día te ponemos una música más adecuada a tus resúmenes. Sí, luego tú te tienes que moldar, eso sí.
Estoy impregnado ahí de humedad, de calor, como si estuviera en un club de Luisiana.
Sí, ¿no? Tú ya te ves allí.
Buena música, me encanta.
Ya te ves en New Orleans, en fin. Bueno, que vuelve a tu ser y resume el programa en verso, por favor.
Vamos a ver, porque se me ha borrado todo de repente y he tenido que repentizar de memoria. Vamos allá. Hemos hablado de las cosas que en internet a veces podemos leer y que a muchos pueden ofender. Lo hemos contado para que no lo vuelvan a hacer. Un caballero benemérito y de honor, herido en acto de servicio, a base de esfuerzo y sacrificio ha sacado su carrera con 36 matrículas de honor. A la Universidad Complutense hemos acudido y técnicas para buscar trabajo hemos aprendido. Y una lechuga muy especial, 5 kilos de oro, que para el Museo del Prado no son ningún desdoro. Y más de uno querría, pero no en modo virtual. Los oyentes nos han hablado de atentados al buen gusto y a la vista, y con una larga lista. Que si la Torre de Valencia con su discutida presencia, que si los pegotes varios repartidos por múltiples viarios, obeliscos, estatuas, edificios y estructuras de todas las cataduras. En el archivo regional, que es genial, unas cartas decimonónicas de doña María Cristina a su hija Isabel, también llamada Isabelona, le daba consejos para que reinara resultona. En la receta, la repostera más popular, Bea Roque, nos hace siempre los dedos chupar. Y unos gatos bizcos nos han cantado su último trabajo, Eurovegas, que no son ni negocios ni inversiones, sino un puñado de buenas canciones.
Your heart
Bueno, pues nos marchamos todo el equipo de Hoy en Madrid. Eso sí, estén muy atentos a lo que les van a contar en el próximo boletín de noticias, que llega ya en unos segundos, porque parece que hay novedades sobre el accidente del Airbus. Según las últimas noticias, el piloto que se quedó dentro de la cabina habría activado voluntariamente el botón de descenso. Empieza a cobrar, por lo tanto, fuerza la hipótesis de un suicidio. Todos los datos a continuación en el boletín informativo de Onda Madrid. Nosotros, todo el equipo de Hoy en Madrid, volvemos mañana a las 8 en punto.
Es la 1.